tenemos un fin de semana especial. Estamos teniendo en este momento el retiro de varones en el Camp Texas. Y yo estuve allá un par de días, pero me vine anoche. Y déjeme decirle que es un buen tiempo de alabanza el que hemos tenido. Y hemos 253 hombres alabando a Dios. Y créame que es poderoso. Ojalá que el otro año se tenga la oportunidad de ir. Es usualmente la última semana de enero, así que es un buen tiempo para todos los hombres. Tenemos un invitado especial. Aquí tenemos a Eric. El papá de él fue un anciano de la iglesia de TBC y se fue a Nashville, Tennessee, hace unos cuantos años y lo han nominado al Grammy. Es un artista muy famoso y tenemos a su hijo aquí. Así que él me dice que es todo lo que Dios ha hecho a través de él. Así que gracias a nuestro hermano Eric por estarnos acompañando aquí con nosotros. Es un gran músico de Tennessee. Así que también nosotros con mi esposa hemos tenido la oportunidad de ir tres veces a Israel y vamos a tener a una persona de Israel. Lo conocimos en uno de nuestros viajes y lo vamos a entrevistar el día de hoy. Él se llama Eros. Él es de Israel y obviamente que él habla hebreo porque nació en Israel. Así que yo voy a interpretar el hebreo. Claro que no lo voy a hacer, nada más es una broma, él habla inglés, así que también habla hebreo, pero quiero que vea este video antes de que empecemos nuestra prédica. ¿Cómo debemos de ver a Jerusalén? Una ciudad de muchos años y que está nominada como el centro del mundo, la ciudad del centro del mundo. Desde el oeste cruzamos el océano Mediterráneo para ciudades que fueron en algún día de los fenicios, de los egipcios, de los griegos y de los romanos. Por el norte seguimos el río Jordán hasta el mar de Galilea. Aquí en las orillas, un maestro reconocido como Jesús de Nazaret predicó en las sinagogas en Capernaum y encontró su primer discípulo entre los pescadores locales. Por el este, los israelitas se encontraron con algunas tribus y el Mar Muerto. Démosle la bienvenida a nuestro hermano Eros, que viene desde Israel a nuestra iglesia. Bienvenido, hermano. Por cierto, ese video me lo enviaron y es para darles un poquito de sabor de lo que es Israel. Y si a alguien le interesa, yo se lo puedo enviar completo. Si me manda un email, un correo electrónico, si lo quieren completo, yo se los puedo enviar con mucho gusto. Así que me encantaría que me enviara un correo electrónico. Pero Eros es nuestro querido amigo. Él nació y creció en Israel. Y él les va a hablar un poquito acerca de eso. Y bueno, démosle la bienvenida. Muchísimas gracias. Texas Shalom a todos. Ahí voy, ya voy aprendiendo. ¿Por qué no me dice un poquito acerca de su historia y cómo se convirtió? Bueno, este fin de semana hemos oído bastante acerca de las opciones que la gente tiene y yo a veces me distraigo con las opciones que tengo. Pero en realidad tengo que admitir que las opciones y las decisiones que mi abuelo hizo hace mucho tiempo han tenido un buen efecto en nosotros, que somos su familia, gracias que él aceptó a Yeshua, a Jesucristo, como su Salvador. Y desde entonces, toda la familia y estoy hablando más de 40 primos, niños, cada uno de nosotros somos seguidores de Yeshua, de Jesucristo. Y es en realidad una bonita historia el saber cómo su abuelo vino a la fe, ¿verdad? Si la quiere compartir. Bueno, mi abuelo nació en Bulgaria, muy, muy rico, familia de familia muy, muy rica, muy conservadores, judíos, y él era, se suponía que iba a tomar todos los negocios de la familia, así que lo mandaron a estudiar a Suiza, y era, bueno, fascinante. La investigación que él hizo, porque en realidad él era un joven, pero tenía muchas preguntas de qué más había en la vida, aparte de las aspiraciones que ya traía él de Bulgaria. Él leyó muchísimos libros, filósofos y, bueno, buenos escritores del momento, pero un día llegó, bueno, se encontró con este libro que era el Evangelio de Mateo. Y ahora nada más para que ustedes entiendan, los judíos, muchísimos de los judíos, tienen temor de leer el Nuevo Testamento. Esa es la realidad. Así que mi abuelo tuvo la oportunidad de abrir el Evangelio de Mateo y él empezó desde ahí, lo empezó a leer y ese fue el libro que lo trajo a la fe con Jesucristo, el Evangelio de Mateo. Y si ustedes leen la palabra de Dios, dice que nunca va a regresar vacía. Así que si usted se ha convertido, usted va a alcanzar cuatro generaciones o más para la gloria de Jesucristo. Así que es una historia muy interesante lo que le pasó a su abuelo. Bueno, yo me casé y tengo dos adolescentes, un hijo y una hija. Espero que sobrevivan ahorita en Israel, que estén sobreviviendo. Mi esposa está aquí conmigo. Ahorita no está en este servicio, pero venimos juntos. Este es mi segunda venida a Estados Unidos. La primera vez yo llegué a California y la gente me dijo que en realidad no conocía Estados Unidos hasta que venía a Texas. Así que ahora ya conozco Estados Unidos. Y esto ha sido, bueno, he tenido una muy buena experiencia. Yo vivo en donde nací, es un lugar afuera de Jerusalén, en Israel, obviamente. Y lo que es muy interesante de ese lugar es que es el único lugar, estamos hablando de una comunidad muy pequeña, en donde cada uno de nosotros somos creyentes en Jesucristo. Toda mi pueblo. Y cuando vemos la población de Jerusalén, son aproximadamente 8 millones, 6 millones de judíos, 2 millones de árabes y únicamente 15 mil cristianos. Se imagina nada más 15 mil cristianos, pero este señor afortunadamente vive en esa comunidad en donde todos son discípulos y son creyentes de Jesucristo. Mi esposa no es israelita. Ella no es judía. Y tenemos varios chistes nosotros de las mujeres judías, de las esposas, especialmente en Israel, de que son bien mandonas, ese tipo de estereotipo de esposa. Y dice este chiste que un hombre se va directo al cielo, el judío, porque vivió todo el infierno con su esposa en la tierra. Así que a mí me fue mejor, yo no me casé con una judía. Así que nos hemos reído muchísimo cuando viajamos con Eros. ¿Por qué no nos cuenta un poquito de los católicos? ¿De verdad lo quieren escuchar ese chiste? Bueno, había este ortodoxo judío en Nueva York, en la ciudad de Nueva York, y estaba la fiesta esta del Shabbat ya estaba por venir, así que él estaba muy apurado tratando de comprar las cosas que necesitaban y en una de sus travesías pasó por una iglesia católica romana y sintió un poco de agua que le cayó sobre él, sobre su cabeza y dice que él se preguntó qué pasaría y le pregunta al padre, Señor, mire, sentí un poco de agua en mi espalda, en mi cabeza, ¿qué sería lo que pasó? Y le dice el padre, ah, lo que pasa es de que ahora ya es usted católico, se ha convertido al catolicismo y le dice el Señor, ¿qué le pasa? Yo soy judío. Y le dice el padre, bueno, es agua especial, no hay nada que yo pueda hacer, usted ya es católico, así que el señor se va a su casa y ve a su esposa y le dice la esposa gritándole, le dice, ¿dónde te has metido? Te hemos estado esperando, ya va a empezar la fiesta, nada está listo, no has traído las cosas, no están las velas, necesitamos todas las cosas para empezar, ¿qué vamos a comer? Él se va para arriba y ve a su hija y la hija le dice, papi, ¿dónde has estado? Te dije un millón de veces que mi computadora no funciona, hay que arreglarla. Ya va a venir el sabbat y van a venir mis amigas, mis amigos. Y luego él va al cuarto de su hijo y le dice, hijo, ¿sabes qué? Apenas me acabo de convertir al catolicismo y ya no aguanto a los judíos. Cuando Eros terminó el high school en Israel, él se unió a la militar en Israel porque es obligatorio que la gente ya sirva, que los jóvenes sirvan. Y él, su especialización es tirador, es un tirador del ejército. Así que bueno, créame que sí estamos seguros con él. Así que cuando fuimos a Israel, yo tenía un poco de temor, pero bueno, Eros es muy amable y lo que él hace, él es guía, él es un guía turístico en Israel y él los lleva a estos lugares muy interesantes en Israel. Así que tenemos una presentación muy especial para ustedes en esta mañana para darle un poquito la idea del cristianismo en Israel. Bueno, una de las cosas que yo siempre trato de hacer como un creador, como un creyente, perdón, es poner la perspectiva del cristianismo en Israel, cómo la vemos, cómo nosotros vemos las escrituras, tomando en cuenta de que allá somos judíos y que nuestra sociedad es diferente, nuestra cultura es diferente, el lenguaje es diferente al inglés. Así que les quiero dar mi perspectiva de cómo vemos nosotros el cristianismo a través de los ojos de un judío. Y quiero que vean el Salmo 23. Yo sé que ustedes están ya familiarizados con ese salmo y lo vamos a leer un poquito, pero lo vamos a tratar de entender. Lo que es el hebreo. Así que dice, aquí ustedes ven al pastor y luego ven las ovejas y las cabras. Esto es una escena muy típica de lo que ustedes se van a encontrar en Israel y ven el pasto verde y es a donde el pastor lleva sus ovejas y sus cabras a pastar. Y todo alrededor también pueden ver que hay unas líneas muy finas. Estas son los caminos por donde caminan los animales. Y la idea es llevarse todo este rebaño para circular hasta que pueden llegar a la cima. Y esto en realidad es algo que David, el rey David, él se inspiró para expresar este salmo, porque él decía que su deseo era seguir al verdadero pastor, porque este es el deseo de la oveja, el seguir el buen pastor. Y si vemos los primeros tres versos del Salmo 23, cuando usted lee esto, se da cuenta de que tiene que hacer voz de oveja, no es la voz de un pastor. Esto es como escrito por una oveja. Así que si yo lo leo, debería de hacer como la voz de una oveja. Así que cuando empezamos a leer estos primeros tres versículos, dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará, con voz de oveja. En verdes pastos hace descansar. Dice, en verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce. No, no aguas destructivas, sino aguas buenas. Me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. Y como se da cuenta, yo remarqué aquí donde dice sendas de justicia en el Salmo 23. ¿Se acuerdan? Tienen que tomar en cuenta que esto fue escrito en hebreo. Y lo que tenemos que ver aquí que es que no son cualquier senda, cualquier vereda, son veredas circulares de lo que está hablando. Y si vemos otra vez la fotografía, vemos otra vez aquí el pastor cómo lleva en las veredas circulares a su rebaño. Y toda la noción de esto es de que el camino espiritual es en realidad una vida espiritual en donde usted conoce a Jesucristo y luego sigue caminando para arriba y para arriba y para arriba. Y es una caminata larga. Y usted se da cuenta de que va para arriba caminando. Pero el pastor es el que en realidad le va a llevar hasta la cima. ¿Y qué es lo que pasa si uno de estos animales trata de irse por un camino corto, por acortar el camino para llegar hasta arriba? Lo que va a pasar es de que se caen. Y hasta que usted llega hasta arriba, se da cuenta de que en realidad tienen mucho declive estos caminos, mucha picada. Y se pueden caer uno de estos animales si toman un camino corto. Así que en realidad estas ovejas tienen que ser muy obedientes de seguir a su pastor, porque en realidad no saben con lo que se van a topar en el camino. Y es en realidad lo que nos pasa a nosotros en nuestra vida con Cristo, que lo debemos de seguir para no poder, para no tropezarnos con esas piedras en el camino. Y luego quiero que vean esta otra fotografía, porque él tuvo en realidad tres etapas. Si ustedes pueden recordar, Jesús nació en Belén. Y se suponía que él debía de nacer en Belén porque él desciende de la casa del rey David, pero él nació en este pueblito muy chiquito, en esta villa muy chiquita. Así que les pongo esta fotografía para que vean cómo es Nazaret hace 2000 años. Esto, si se dan cuenta, estaba en un valle y es en realidad una buena fotografía para que nos demos una idea de Galilea, pero lo que no se dan cuenta es este simbolismo de la palabra Nazaret, que en realidad no significa mucho en inglés, en la lengua de ustedes o en otras lenguas, pero en el hebreo tiene mucho significado. Y me gustaría hablarles un poquito del significado de la palabra Nazaret. Si se dan cuenta, yo subrayé aquí la palabra en hebreo, porque el hebreo está a la mano derecha, para que lo vean. Y se dan cuenta que empieza de la izquierda a la derecha. Y si ven la palabra Nazaret en hebreo, deriva de tres letras. Esa es la raíz de la palabra, lo cual significa los renuevos o los vástagos. Ese es el significado de Nazaret. O sea que Nazaret significa la ciudad del renuevo. ¿Y quién era ese renuevo? Jesús. Y ya lo sabemos, por supuesto. Pero ahora les voy a enseñar en realidad cómo se aplica a las profecías del Antiguo Testamento. Y luego aquí vemos en esta fotografía este árbol. Es un árbol de olivo. Y todo en el centro, si ven todos estos otros árboles que están naciendo, no son otros árboles, en realidad son renuevos que vienen del mismo árbol. El árbol viejo tiene esta habilidad preciosa de renovarse a sí mismo y lo que hacen es de que estos árboles viven por siempre porque sus renuevos salen a todo alrededor y eventualmente estos nuevos reemplazan al viejo árbol, y esto es exactamente lo que Jesucristo hizo en la casa de David. Todos los reyes que siguieron al rey David, la profecía era de que el Mesías iba a llegar a la casa de David y él iba a restaurar la casa de David. Y por este otro lado tenemos la conexión entre esta palabra y cómo es aplicado en el Nuevo Testamento. Los evangelios que ustedes ven aquí reflejan o se enfocan en diferentes atributos que le daban a Jesucristo. Y estos atributos son, en Mateo, lo pone como un rey. En realidad, es más, lo menciona como 40 veces como el rey, y ese es el mayor enfoque que Mateo le da a Jesucristo en su evangelio. Y luego el evangelio de Marcos presenta a Jesús como un servidor, como un siervo, y luego vemos el evangelio de Lucas que se refiere a Jesucristo como el hijo del hombre, hijo de Dios, pero completamente hombre en cuanto a la carne humana que vino a la tierra. Y luego también vemos en el evangelio de Lucas que él no era un hombre cualquiera ordinario, porque ni el hombre cualquiera como nosotros no puede ser perfecto, pero él era perfecto porque era el hijo de Dios, pero creció con un cuerpo humano. Por eso es que Lucas se refiere a él como el hijo de Dios e hijo de hombre. Así que si vemos estos cómo estos evangelios coinciden en cómo presentan a Jesucristo de manera similar. Sin embargo, cada evangelio tiene un énfasis un poco diferente en cuanto a los atributos de Jesucristo, y esto coincide con el Antiguo Testamento. Acuérdense que vamos a estar brincando del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque el Antiguo Testamento es la fundación de nosotros los judíos. Es muy importante para nosotros entender es el Antiguo Testamento para poder convertirnos al cristianismo, así es como nosotros lo vemos. Y acuérdense que muchas personas de estas no tenían el Nuevo Testamento, tenían únicamente en la iglesia primitiva el Antiguo Testamento, así que ellos tenían que tener mucho cuidado para poder reconocer al Mesías. Así que ellos reconocen todas estas señales para reconocer al Mesías, y nosotros ahora lo corroboramos en el Nuevo Testamento. Así que nos vamos a Jeremías 23:5, y dice: Vienen días, afirma el Señor, en que de la simiente de David haré surgir un vástago justo. Él reinará con sabiduría en el país y practicará el derecho y la justicia. Así que aquí tenemos la primera característica en el Antiguo Testamento del Mesías, y vemos que es el vástago justo, el renuevo justo. Y luego el siguiente pasaje que viene es el de Zacarías 3:8, y esto es lo que dice: Escucha, Josué, sumo sacerdote, y que lo oigan tus compañeros, que se sientan en tu presencia y que son un buen presagio. Estoy por traer a mi siervo, estoy por traer al renuevo. Si ven aquí la palabra renuevo, él es el que iba a venir a ser un siervo, aparte de ser rey. Así que eso lo vemos también en el Evangelio de Marcos, que el rey vino a servir. Luego vemos en Zacarías 6, en el 12, y dice: Y le dirás a Josué de parte del Señor Todopoderoso, este es aquel cuyo nombre es el renuevo, pues echará renuevos de sus raíces y reconstruirá el templo del Señor. Si ven aquí nuevamente la palabra renuevo. Y lo vemos aquí como el Evangelio de Lucas, que es hijo de Dios, hijo de hombre. Y es donde se menciona aquí en Zacarías y tiene relación con Lucas. Vemos en Isaías 4:2 y dice: En aquel día el retoño del Señor será bello y glorioso, y el fruto de la tierra será el orgullo y el honor de los sobrevivientes de Israel. Ahora aquí tenemos el cuarto atributo de Dios, del Hijo de Dios, del Mesías, y vemos otra vez la palabra retoño. Y vemos a Jesucristo como el rey, como el siervo, el que murió por nosotros, por nuestros pecados, el hijo de hombre, y Jesucristo el Dios, hijo de Dios. Lo vemos aquí en Isaías 4:2. Ahora les voy a enseñar en esta fotografía la sinagoga. Esto es como una sinagoga, se ve por dentro, ¿se acuerdan? En aquella parte donde Jesucristo va a Nazaret y en el día del Sabbat, él se para en la sinagoga, entra y saca el libro de Isaías que es presentado a él y él lee del libro de Isaías 61, del 1 al 2. Él lee los primeros dos versículos de ese capítulo y él dice: El Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación a los cautivos y libertad a los prisioneros. Y él termina ahí, en el 1. Y le da el libro a la persona que estaba ahí, Jesucristo. Y la razón por la que él paró ahí es para, si puede ver en el 2, dice, a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios. El día de la venganza es que va a venir. Usted sabe que esto es la segunda venida de Jesucristo. Él va a venir a juzgar. Sin embargo, en su primera venida, él no vino a condenar, él vino a salvar, que es donde estamos todavía en ese periodo. Y la razón de esa escritura es para enseñarles el último versículo que dice a consolar a todos los que están de duelo. Así que estas eran las tareas principales, la misión principal de Jesucristo, que era consolar a la humanidad con Dios. Ese fue el papel que él vino en realidad a funcionar a la tierra. Y luego vemos la ciudad de Capernaum, que la tienen aquí en la pantalla. Esta palabra es muy conocida para todos nosotros, pero quiero que entiendan el significado de Capernaum en hebreo, porque volvemos a lo mismo, nuestra lengua en inglés no tiene mucho sentido, pero yo se las quiero describir en hebreo. Y esto significa, Capernaum significa la villa del consuelo, porque si la raíz de esto es consuelo y reconciliación. Así que la villa del consuelo y reconciliación es la traducción para la ciudad de Capernaum. Y esta es una bonita fotografía para enseñarles cómo Capernaum se veía en esos tiempos. Aquí tenemos el mar de Galilea y en donde Jesucristo dio tanta enseñanza, tanta palabra en este lugar, en esta villa tan pequeña. Pero uno de los milagros más grandes que Jesucristo hizo lo vemos en Lucas 8, en el versículo 40. Si ustedes tienen su Biblia, lo pueden leer. Lucas 8, 40. Y les voy a leer del 40 en adelante. ¿Se acuerdan que esto pasó en Capernaum? Para que mantengan aquí cuidado en la relación que hay. Habla de la sanación que hizo a la mujer enferma. Dice, cuando Jesús regresó, la multitud se alegró de verlo, pues todos estaban esperándolo. En esto llegó un hombre llamado Jairo, que era jefe de la sinagoga. Arrojándose a los pies de Jesús, le suplicaba que fuera a su casa, porque su única hija, de unos 12 años, se estaba muriendo. Jesús se puso en camino y las multitudes lo apretujaban. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias sin que nadie pudiera sanarla. Ella se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto y al instante cesó su hemorragia. ¿Quién me ha tocado? Preguntó Jesús. Como todos negaban haberlo tocado, Pedro le dijo, Maestro, son multitudes las que te aprietan y te oprimen. No, alguien me ha tocado, replicó Jesús. Yo sé que de mí ha salido poder. La mujer, al ver que no podía pasar inadvertida, se acercó temblando y se arrojó a sus pies. En presencia de toda la gente, contó por qué lo había tocado y cómo había sido sanada al instante. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Vete en paz. Esto es muy importante porque estamos aquí viendo el contexto y vemos aquí el escenario. Primer siglo, este es el escenario, toda la gente en Capernaum eran judíos. Esta señora no tenía nada que estar haciendo en ese lugar por las razones de que ella sufría de hemorragia y eso la prevenía de estar, era impura, no la dejaba estar entre la gente. Y para esta señora, el aún aparecerse entre la gente era prohibido. O sea que esta mujer, para estar ahí, era muy valiente y tenía una fe muy grande. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer era: ¿cuál era la razón de su fe? ¿Por qué ella creía que Jesús le iba a sanar? Esa es la pregunta que nos hacemos. Y yo lo que creo es de que esto coincide con Malaquías capítulo 4, 2, que dice: pero para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia trayendo en sus rayos salud, y ustedes saldrán saltando como becerros recién alimentados. Esto es en Malaquías 4, 2. Y la palabra para ala en hebreo significa fleco. O sea que esta mujer sabía esta escritura de Malaquías 4:2. Ella reconoció y creyó que Jesús era el que la iba a sanar. Saben que Jesús habla de lo que es la fe, así que ella se acercó a Jesucristo y tocó el fleco de su túnica. Así que eso fue su fe, porque ella dijo: yo creo que tú eres el Mesías de que Malaquías 4:2 está hablando, que va a traer sanación a nosotros. Y esto lo vemos en Números 15, del 37 al 40, que habla de los frecos recordatorios. Y es donde Moisés les hablaba de los flecos recordatorios. Pero tenemos que saber que durante este tiempo, cada hombre judío se le ordenaba que se pusiera flecos recordatorios en su túnica. Así que vemos aquí esta mujer tocando los flecos de la túnica de Jesús. Y el resto de los discípulos también tenían estos flecos en sus túnicas. Pero si usted todavía ve judíos ortodoxos, todavía usan estas túnicas con estos flecos, y eso es, estos flecos para ellos es para que nunca se les olvide la ley de Moisés. Pero en lugar de estos flecos traer juicio, Jesucristo tenía estos flecos para traer sanación. El hijo del consuelo trayendo consuelo a las multitudes. Y en mi mente yo lo que pienso es, me imagino en nuestro tiempo que nosotros traigamos en nuestras faldas o pantalones estos flequillos, pero vemos aquí cómo él es el renuevo, el que consuela. Y alguien ahí necesita consuelo, por cierto. Pero bueno, lo que reconocemos en esta fotografía es la tremenda alegría que Jesucristo trajo, especialmente a esta mujer. Y luego nos vamos a esta otra fotografía. Algo muy poderoso en la vida de Jesucristo que murió por nosotros en la cruz fue el jardín de Getsemaní. ¿Se acuerdan que Jesucristo estuvo la noche antes de que lo crucificaran? Fue ahí a donde fue a orar. Y él regresa de la última cena, ¿recuerdan? Y con los discípulos se durmieron mientras él oraba. Ellos estaban cansados. Jesucristo les dijo que lo acompañaran a orar y ellos se quedaron dormidos. Pero él fue Jesucristo el que estuvo orando en el jardín de Getsemaní. Y vemos una fotografía aquí del jardín de Getsemaní, y en donde les enseña una fotografía de estos árboles que son tan antiguos. Algunos de estos árboles tienen 2000 años de viejos. Pero quiero que vean esta fotografía del significado en hebreo de Getsemaní, de esa palabra. Getsemaní se deriva de dos palabras que vienen siendo molido, y lo que significa es la prensa del aceite de olivo. prensa de aceite de olivo, es lo que significa Getsemaní. Getsemaní. Y lo que sucede aquí es de que esta gente hacía este óleo, este aceite tan preciado para el templo. Bueno, entonces volvemos a la escena de Jesucristo cuando él está orando en este jardín de Getsemaní, porque él estaba, bueno, con su mentalidad de que sabía que tenía que hacer la voluntad de Dios, pero al mismo tiempo él estaba molido, estaba por esta por lo que iba a pasar, que era la crucifixión. Pero volvemos a la fotografía aquí y vemos de que los olivos de este árbol se remueven para que luego los puedan moler y extraer el aceite. Y usualmente esto pasa en finales de octubre, en noviembre, en el finales del otoño, y lo que hacen es que cortan todos estos olivos y sacuden el árbol o los cortan con estas varas que vemos aquí al joven en la fotografía, y luego después de eso, en el tiempo de Jesús, por supuesto, usaban esto que estamos viendo en la fotografía, este artefacto, que era prácticamente una prensadora de olivos para empezar a moler los olivos para poder sacarles el aceite. Y vemos aquí un burro que está jalando esta rueda grande para que diera vuelta y daba vueltas, y lo que hacía era que molía los olivos, y esta es la primera vez que en el proceso de los olivos que se muelen una vez y se siguen moliendo, pero este es prácticamente el primer proceso, y eso es básicamente el aceite se usaba para la unción de los reyes. Y era para usarse en el templo. Pero el siguiente proceso era lo que está haciendo el niño en esta fotografía, que es que sacan de ese artefacto donde estaba el burro, sacan los olivos y los pasan a esas canastas de donde estaba el niño, los meten en esas canastas y luego juntan canasta sobre canasta en esta otra parte. Y si ven aquí este bloque de concreto, de fuerte, lo que hace es que presiona los canastos. Y los exprime. Lo que hace es que exprime una vez más los olivos. Y mientras la presión está siendo aplicada a esos canastos, el aceite está saliendo, está siendo exprimido. Y esta fotografía lo muestra mejor, de mejor manera. Vemos esa enorme presión que se le aplica a los canastos y cómo el aceite empieza a salir. Como cada el aceite va saliendo, y cuando vemos la comparación con Jesús en Getsemaní, la comparación que vemos es de que Jesús estaba sudando y dice que su sudor era sangre, y lo podemos comparar en cómo los olivos se presionaban, cómo Jesús estaba siendo presionado, cómo estaba siendo estrujado en esos momentos por nosotros. Porque ustedes saben que y no yo lo que hago es mi comparación de los olivos con Jesucristo. En ese siglo el aceite de oliva se usaba para la luz, para las lámparas de aceite, y era lo que daba la luz. Esta era su función principal, era traer luz. Y Jesucristo, al morir en la cruz, nos trajo luz a nosotros. Él es el consuelo y es el Espíritu Santo. Gracias a la crucifixión de Cristo, que lo podemos tener, el Espíritu Santo que nos da luz en nuestras vidas. Así que yo agradezco cada día de mi vida por el regalo, que Él no tenía que hacerlo, pero lo hizo porque nos ama, de morir en la cruz. Getsemaní es el lugar donde fue molido. Y dice, él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, gracia y sus heridas fuimos sanados. Y queremos, lo que yo quiero que vean es de que esta presentación que él hizo, ojalá que usted pueda enfocar su fe en Jesucristo. Él es un judío mesiánico convertido al cristianismo y gracias a su abuelo es que todas estas generaciones de Eros han sido bendecidas. Y ustedes se dan cuenta cómo Eros ha presentado que Jesucristo es el renuevo. Él lo hizo en ese tiempo y lo sigue siendo ahora y fue molido por nosotros y porque él hizo ese sacrificio es que nosotros podemos regresar al Padre porque nos ha limpiado del pecado. Así que usted puede confiar completamente de que las escrituras fueron se completaron y con el Antiguo Testamento con la venida de Jesucristo. Así que gracias a Eros que nos vino a dar este aclaración de cómo los judíos comparan el Antiguo y el Nuevo Testamento. Cuando usted va, les voy a pedir a nuestro amigo que nos dé una bendición como lo hacen ellos en Israel. Que la fe siga en ustedes, que la luz siga en ustedes. Es básicamente lo que él va a orar. Así que párense y él va a orar por ustedes en hebreo. Y con esto hemos terminado. Gracias.